mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. El tiempo pascual va concluyendo con la llegada de Pentecostés, una fiesta protagonizada por el Espíritu Santo y los laicos. De todo ello hablaremos en el informativo de hoy, en el que comenzamos con otro asunto, la ordenación de dos nuevos obispos auxiliares en Sevilla. Hasta allí nos vamos con Pablo Enríquez.
Los sacerdotes Ramón Valdivia y Teodoro León serán a partir de mañana sábado los obispos auxiliares números 41 y 42 del Episcopologio sevillano. La ceremonia que se celebrará en la Catedral a partir de las 11 de la mañana será presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz. Los futuros obispos auxiliares ya han elegido escudo y lema pontificio. El de Teodoro León es «El amor de Cristo no surge», mientras que Ramón Valdivia ha elegido una cita muy familiar para cuantos trabajamos en esta emisora. La verdad os hará libres.
Felicidades a Sevilla. Nos vamos a Granada y su Feria de los Carismas, coincidiendo con la víspera de Pentecostés, para conocer las distintas realidades que existen en la diócesis. Paqui Pallares, cuéntanos.
Se celebra este sábado durante todo el día, entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde, en una plaza pública que dará paso a las 8 y media en la catedral a la vigilia de oración de Pentecostés. Quienes pasen por el centro de Granada verán stands de grupos, movimientos, parroquias, colegios y distintos carismas, explicando su forma de vida, su espiritualidad y su identidad cristiana. Tras la vigilia de oración, la fiesta del Espíritu Santo continuará con un concierto para jóvenes en el monasterio de San Jerónimo.
También hacemos parada en Almería. Ramón Bogas, ¿cómo se vive Pentecostés en vuestra diócesis?
Este fin de semana de Pentecostés en Carni, las diócesis andaluzas celebran el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Con un impulso especial, la renovada Delegación Diocesana de Almería ha preparado un encuentro para mañana sábado con todos los movimientos y asociaciones y una vigilia en la Capilla del Seminario presidida por nuestro obispo Antonio. Javier Torres es el delegado episcopal.
Este año se celebra bajo el lema «Juntos anunciamos lo que vivimos». Contamos con todos vosotros. Os esperamos.
COPE Andalucía.
El Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga acoge la presentación de un manual de ecumenismo. Tiene todos los datos Ana Medina.
Hola, Encarni. La cita es el 30 de mayo a las 7 y media de la tarde. Caminar Juntos es una obra en la que participan 23 expertos y expertas de Europa y América Latina y diversas confesiones cristianas. Un estudio en el que ha trabajado el sacerdote malagueño Rafael Vázquez, delegado diocesano de ecumenismo y director de diálogo interreligioso en la Conferencia Episcopal Española.
Aquí se trata es de ofrecer las cuestiones esenciales del ecumenismo, una visión amplia de cada uno de los temas para que aquel que no sabe de la materia pueda introducirse en ella.
Y concluimos en Huelva, en la aldea del Rocío, donde están llegando las hermandades y donde también se espera la llegada del nuncio de su santidad, que presidirá la misa de Pentecostés el domingo. Desde allí nos cuenta Alejandro Ramos.
La aldea del Rocío espera ya la llegada de las 127 hermandades filiales que llegarán a las plantas de la Virgen del Rocío. Una romería especial en este 2023, porque además de cumplirse 30 años de la visita del Papa a San Juan Pablo II, mañana sábado por la tarde se espera la visita del nuncio de su santidad en España, Monseñor Benedito Cleopas, que participará en los principales actos y cultos del fin de semana como presidiendo la misa del próximo domingo de Pentecostés. Y es que, ¿qué razón llevaba el Papa cuando entonó aquello desde el balcón? Que todo el mundo sea rociero.
Con los sones que nos llegan desde la aldea del Rocío, llegamos al final del informativo. Se quedan ahora con su COPE más cercana. ¡Feliz Pentecostés!
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El Espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 26 de mayo de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla, una historia humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes lo hacemos posible, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Travi, quien te habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación. Hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración.
Estamos celebrando durante esta semana del 21 al 28 de mayo lo que se ha llamado la semana Laudato Si, unos días en los que se nos invita a celebrar el aniversario de la publicación de la encíclica homónima del Papa Francisco, unidos bajo el lema Esperanza para la Tierra, Esperanza para la Humanidad. Son unos días en los que la Iglesia, a través de numerosos eventos en todo el mundo, se une para responder una vez más al grito de la tierra y de los pobres, como nos anima el Papa Francisco desde hace 8 años. Esta semana comenzó como una forma de conmemorar el primer aniversario de la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, que este año celebra su 8º aniversario. Desde entonces, la celebración anual se ha convertido en una forma de unir a todos los católicos y de alegrarnos por los progresos que hemos realizado para dar vida a esta encíclica y comprometernos a seguir rezando y actuando por nuestra casa común. Nuestra diócesis también se ha sumado a esta efeméride, y para hablarnos de ello nos encontramos con José Manuel Marto Segura, director del Secretariado Diocesano del Cuidado de la Creación. Buenas, José Manuel.
Hola, muy buenas.
Explícanos en qué consiste y el porqué de esta semana.
Bueno, lo primero, pues eso, ¿por qué esta semana es la semana del Laudato Si? Pues muy sencillo, y es que la encíclica Laudato Si fue firmada el 24 de mayo de 2015, que era la solemnidad de Pentecostés aquel año. Entonces, a partir del año siguiente se comenzó a celebrar este día como un aniversario de este acontecimiento, de esta efeméride.
Hablamos de la encíclica Laudato Si, pero no sé si todos nuestros oyentes la han leído. ¿Podría resumir en pocas palabras de lo que habla o cuál es la tesis que la fundamenta?
Lo primero que te diría es de dónde viene Laudato Si. Laudato Si es una traducción del italiano, bueno, cogido del italiano, y que la traducción sería alabado seas, y está cogido del Cántico de las Criaturas de San Francisco. Implica para las personas de fe no solo respetar la tierra, sino también alabar y honrar a Dios a través de su compromiso con la creación. Celebramos el 8º aniversario de ella, y va dirigida no solamente a los obispos, a los presbíteros, a los creyentes, sino que también va dirigida a todo el mundo. Es decir, pretende que todo el mundo se implique en lo que es el cuidado de nuestra casa común, la creación de Dios.
Hablar del compromiso de la creación, ¿cómo podemos realizarlo en nosotros, en nuestra diócesis?
En la encíclica ya nos hablan de una ecología integral, es decir, no solamente del cuidado de lo que es el medio ambiente, sino también nos interpela para tener en cuenta lo que son los distintos sistemas sociales, porque la crisis actual no solamente a una crisis a nivel de lo que sería el medio ambiente, sino que está totalmente interrelacionada con lo que sería el nivel social. ¿Qué nos pide? Nos pide una conversión ecológica, es decir, que el encuentro con Cristo entendamos que supone una comunión más profunda con Dios, con los demás y también con la naturaleza. Por tanto, necesitamos una implicación no solamente de las personas, sino también una implicación a nivel político y económico. Y aquellos que somos creyentes nos invita a meternos en esos campos de política y de economía.
¿Crees que estamos concienciados realmente de esa necesidad, de ese cuidado que necesita nuestro mundo, nuestro planeta, como casa común?
Pues yo creo que necesitamos concienciarnos bastante más y concienciarnos de lo importante que es el cuidado de esta casa común. No tenemos otra casa. Cuando Dios nos dio el regalo de la creación y nos dijo que domináramos la creación, no se refería a que la destruyéramos, sino que la cultiváramos y que la cuidáramos. Yo la verdad es que veo que mucha gente dentro de lo que es la vinculación a nivel espiritual, a lo mejor como creyente, no tiene muchas veces en cuenta esa cuestión de la importancia de cuidarla. Y que la podemos cuidar desde muchos aspectos, desde que empezamos a reciclar los materiales que se pueden reciclar, pero también a nivel del consumismo, que tenemos que reducir ese consumismo, tener en cuenta a los más pobres, que es fundamental, y que además la encíclica insiste mucho en eso, en los países con menos poder económico y la importancia de tener que ayudarlos. Pero también es importante la oración y la contemplación en este cuidado mismo de la creación.
El lema de este año que nos une a todos es Esperanza para la Tierra, Esperanza para la Humanidad. ¿Ciertamente hay esperanza para nosotros?
Pues sí. Precisamente el Papa insiste mucho en que no debemos quedarnos en esa visión catastrofista que se nos impone. Es verdad que fundamentalmente a finales del siglo pasado la actuación del hombre ha destruido mucho la naturaleza y también a nivel lo que es los países más pobres también lo ha empobrecido aún más quizás. Pero dice que hay una visión de esperanza. El hombre es capaz de solventar estos problemas. Lo importante es ponerse en marcha.
Sé que en todo el mundo, ¿no?, se están realizando ciertos actos, también nosotros nos sumamos a celebrar esta efeméride. ¿Cuáles son los actos que se han realizado o que se van a realizar por esta semana de cuidado de la Tierra?
Pues estos actos comenzaron el domingo pasado, el día 21, y empezamos con una inauguración en un sitio muy especial para nuestra diócesis, que es Fase Retama. Allí empezamos con una hora santa ecológica y el rezo del Santo Rosario, dando gracias a Dios por lo que es el don de la encíclica Laudato Si para la Iglesia. Posteriormente, jueves, que es día eucarístico, pues vamos a desarrollar una hora santa ecológica y la Eucaristía por el cuidado de la creación. Y va a ser en Guadix, en Baza y en Huesca. Te comento, en Guadix, en la parroquia de San Miguel, con la Santa Misa a las 7:30 de la tarde y la exposición del Santísimo en Baza, la parroquia de Santiago, a las 6:30 de la tarde va a realizar la hora santa y a continuación la Santa Misa. Y en Huescar a las 9:30 de la mañana, donde se desarrollará primero la Santa Misa y a continuación con la exposición del Santísimo será una hora santa ecológica. Todo ello se cerrará finalmente el próximo domingo, día de la solemnidad de Pentecostés, donde nos uniremos a la celebración de la solemnidad de Pentecostés en la catedral a las 12 de la mañana y posteriormente también se va a realizar una plantación en Fase Retama de 12 olivos. Como un símbolo, ya sabes que estamos intentando trabajar en lo que sería, podríamos decir, la reforestación en ese paraje. Y entonces queremos terminar donde empezamos, en Fase Retama.
José Manuel, anima a nuestros oyentes a participar en esta efeméride y en todos los actos que se realizan.
Yo lo animo intensamente a que participen, que recuerden que solo tenemos una tierra y que es algo común de todos, de los ricos y de los pobres. Y los ricos tienen también esa responsabilidad de intervenir. Y nosotros que vivimos, gracias a Dios, en un país más desarrollado, también tenemos más posibilidades. Entonces, los animo a que participen, a que puedan también ellos hacer alguna petición de alguna actividad que se pudiera hacer. Y nada, que aquí estamos para lo que haga falta.
¿Hay algún correo electrónico o algún sitio donde nos podamos dirigir?
Ahora mismo no tengo un correo electrónico específico. Pero vamos, te puedo dar el mío personal, josemanuelmartos@hotmail.com. Ahí me pueden dirigir propuestas o si alguien quiere también participar en lo que sería la programación de actividades y cuestiones de ese tipo, porque estamos buscando gente, gente que tenga ganas de trabajar y ganas de participar.
Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación.
Nuestro programa también ha salido a la calle para ver si estamos concienciados de esta necesidad de cuidar nuestra casa común, como afirma el Papa. Hemos preguntado a la gente y estas han sido las contestaciones de Mari, de Carmen, Enriqueta, María y Chom.
Para mí es súper importante cuidar de la naturaleza. Primero porque es un regalo de Dios. Y segundo porque es la casa de todos. Si no la cuidamos nosotros, ¿quién la va a cuidar?
Hay que concienciar a los niños desde pequeños para que sepan reciclar desde chicos y que no tienen papel al suelo, no es la educación. Y se empieza desde los padres.
Es importantísimo cuidar la creación, es de lo que vivimos, es de lo que vamos a recibir. Que eso va por generaciones, tiene que pasar muchísimo tiempo para mentalizar a la gente de tantas cosas.
Hay que cuidarlo todo, pero también reciclar. Es muy importante, mucha gente recicla, pero otra nada.
Es necesario, porque si no miramos por la naturaleza, ¿de qué comemos? Comemos del campo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y damos paso a la actualidad de manos de Manuel Amezcua. Bueno, Manuel, esperamos con gusto tus palabras, tu reflexión. Ya hay muchos de nuestros oyentes que me dicen que es una de las partes del programa que más les gusta. ¿De qué nos hablarás hoy?
Querido Radio Escucha, pues es verdad que en general no somos un país racista. Entre otras cosas porque somos un país muy igualitario que con la convivencia con otras razas. Con todo, es verdad que, no siendo en su conjunto un país racista, el asunto está ahora muy de moda por el caso Vinicius, pues hombre, algún que otro grupo sí tiene comportamientos verdaderamente difíciles de asumir en un ambiente democrático como el nuestro. Tan difíciles de asumir que son inasumibles. Es decir, decirle a alguien pues mono o negrata o pues sudaca no solamente es incorrecto, ineducado, absurdo, ridículo, sino que además tiene algo de perversión. Desde el punto de vista estrictamente sacerdotal, es pecado, es pecaminoso, está en contra de la voluntad de Dios. Fijaos, si ello es así de grave, no lo es menos porque se dé en el ámbito deportivo. Hemos convertido los estadios en un lugar donde no hay educación. Se pita el himno nacional, se pitan los símbolos nacionales, se agrede a otros por otras razas, se expresan los supremacismos políticos, sociales, culturales, étnicos. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Por el hecho de estar divirtiéndose en el fútbol se puede decir todo? ¿Se puede gritar todo? ¿Se puede ofender? Oye, vamos a ser serios, ¿eh? Por otra parte, sí hay un cierto racismo institucionalizado de corte supremacista en nuestra España, y es el que ejercen algunos grupos, no todos, por Dios, pero sí algunos grupos de catalanes o de vascos respecto de la condición de españoles. Como si hubiera una especie de supremacía latente en la ascendencia vasca o en la ascendencia catalana. Lo sufren pocos, pero los que lo sufren mucho. Y a veces son muy notorios. Oye, a lo mejor hacíamos bien a cuenta del caso Vinicius en revisar cuáles son nuestros comportamientos respecto de otras razas. No vaya a ser que estemos presumiendo de aquello que carecemos. El Dios que nos hizo a todos iguales nos convoca a vivir la catoliqué, la catolicidad, es decir, la rotunda afirmación de que todas las fronteras son mentiras. Mentira, mentirosa. Las fronteras políticas, sociales, étnicas, religiosas, no, que no existen, ¿no? Que no existen, que son un invento y un invento pecaminoso. A ver si yo lo descubro, gracias que para todos como para mí de ser. Un saludo cordialísimo de lo que queda de Manolo Amezcua.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos ya a pocos días de las elecciones y nuestro obispo don Francisco Jesús ha escrito una carta a todos los católicos de la diócesis en la que afirma que no es su intención la de decir por o contra quién votar, sino recordar algunos principios sobre la vida social y política de la doctrina social de la Iglesia para ayudar particularmente a los creyentes a tomar su decisión a la luz de una conciencia debidamente formada. Estos principios, afirma, son la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. La dignidad de la persona humana es el fundamento de toda la acción política de cualquier nivel y debe ser el primer criterio para nuestra elección política. Cada persona es imagen de Dios y debemos cuidarnos y cuidar la vida de los demás para que vivan dignamente. El bien común es otro elemento de discernimiento que debe orientar nuestra participación en la vida pública. Es el bien de todos nosotros, individuos, familias y grupos intermedios presentes en la sociedad. Debemos analizar las opciones políticas que mejor promuevan las condiciones sociales que permitan y favorezcan el desarrollo integral de la persona y que, a su vez, respetan las legítimas aspiraciones de los demás grupos. El principio de subsidiariedad es especialmente relevante en el ámbito municipal. La subsidiariedad pone una doble obligación, la de cultivar las estructuras más básicas sin interferir ni manipularlas, y la de suplir y sostener, en caso de necesidad, una adecuada atención a los más débiles de la sociedad en orden al bien común. Finalmente, la responsabilidad de ejercer el voto. Debemos tener en cuenta el principio de solidaridad. El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de todos. Este deber comporta velar por las personas, pero también por su entorno. La tierra nos precede, nos ha sido dada y debemos cuidarla. Termina esta carta el señor obispo animando a la participación electoral y a valorar el proyecto y el propósito de cada uno de los candidatos que se ofrecen para trabajar por nuestros pueblos y ciudades. La política, a veces tan denigrada, es una de las formas más valiosas de expresar el compromiso cristiano.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con nuestro obispo, que inauguró una exposición sobre el beato Manuel Medina Olmos en la localidad de Caniles. Dicha muestra abrió sus puertas el jueves día 18 de mayo a las 8:30 p.m. Está ubicada en la ermita de San Sebastián. Una exposición biográfica sobre el beato Manuel Medina Olmos, obispo mártir de nuestra diócesis que dio su vida por Cristo durante la persecución religiosa en la Guerra Civil Española, y cuenta también con las reliquias del beato. Esta exposición estará abierta hasta el 30 de agosto de 2023, coincidiendo con el 30 aniversario de su beatificación. El horario de visita de la misma es de martes a domingo, de 10 a 2 en horario de mañana y de 6 a 8 de la tarde.
Mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra iglesia de Guadix. Algunos alumnos de religión del IES José de Mora de Baza visitaron la exposición de Mister Imán y el Hospital Real en Guadix. Han sido 34 los alumnos de primero de bachillerato y dos de sus profesores, Ángel Martínez Bocanegra, profesor de religión católica, y Marisa Fernández Linde, profesora de matemáticas, los que han podido visitar parte del patrimonio de nuestra diócesis este viernes 21 de mayo. La visita comenzó por el Hospital Real, donde nuestro obispo les dio la bienvenida, pero lo que despertó mucho interés fue la imagen hiperrealista del hombre de la Sábana Santa, pues es el último tema que habían dado en clase. Como afirmaron algunos de los participantes, es algo que impresiona y estremece verlo.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
El pasado 19 de mayo se llevó a cabo el primer anuncio de Proyecto Amor Conyugal en la diócesis de Guadix, organizado por la Delegación Diocesana de Familia y Vida. El lugar elegido para la puesta en marcha de este importante itinerario de fe y formación permanente para matrimonios fue la Iglesia del Sagrario de la Catedral de Guadix. Participó un nutrido grupo de matrimonios venidos de todos los puntos de nuestra diócesis, así como varios sacerdotes interesados en dicho proyecto. Este itinerario fue presentado por el matrimonio Rocío y Miguel, que se desplazaron desde Málaga y está basado en las catequesis de San Juan Pablo II sobre el amor humano. Consiste en trabajar sobre tres pilares, fe, formación y vida, para recuperar el plan de Dios para el matrimonio y la familia, el que inició desde la creación del hombre-mujer y que tiene como objetivo la santidad. Para más información puedes entrar en la página proyectoamorconyugal.es o ponerte en contacto con la Delegación Diocesana de Familia y Vida.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
La Acción Católica de Propagandistas, la CDP, tiene prevista una nueva sesión de la Escuela de Familia donde abordará el impacto que el teléfono móvil tiene en la familia, siendo el principal modelo de referencia para los hijos. Por ello impartirá el viernes día 9 de junio a las 7 de la tarde una conferencia titulada Espejito, espejito, el impacto del teléfono móvil en la familia, hasta qué punto es importante que los padres y madres seamos ejemplo, impartida por Diego Blanco Alvarova, escritor y productor de televisión. Será en el Hospital Real de la Caridad de la ciudad occitana. A ella pueden asistir todos los que quieran, pues la entrada es libre, pero está especialmente dirigida a los padres y a los jóvenes que pronto lo serán, que son conscientes de las dificultades que encuentran a la hora de educar a sus hijos en el contexto actual. Esta jornada terminará en la Iglesia del Sagrario con una hora santa jacuna a las 8:30 p.m. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en el Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 26 de mayo de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Thank you.